Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más a Discos y Palos, el podcast sobre NHL en castellano, episodio 4 ya. Y hoy, a diferencia de en el episodio 3, en el que estuve yo solo, Antonio, pues bueno, vuelve a estar conmigo Pablo Fernández, Pablo NY y Latina en Twitter. ¿Qué tal, Pablo, después de una semana fuera del podcast?
Hola, ¿qué tal? Nada, ya aquí de nuevo para dar guerra.
Bien, mucho mejor que estemos los dos, así, bueno, la gente se aburre menos, hay más diversidad de opiniones. Y la semana pasada, pues bueno, os dejamos un poco con una pequeña previa de lo que iba a ser el draft de expansión de Vegas y por dónde podían ir los tiros en cuanto a las selecciones y las listas de protección. Ya han pasado 7-8 días, hoy es jueves, creo que la expansión fue el miércoles, así que bueno, ya sabemos un poco lo que ocurrió y la dirección que más o menos está tomando Vegas. Así que vamos a comentar un poquillo esas elecciones que realizó la nueva franquicia de la NHL y otros cuantos temas, porque al final ha sido una semana bastante movida y lo que queda, porque está a punto de llegar la agencia libre. Así que bueno, vamos a comentar un poco el draft de expansión. Tenemos pensado también hablar un poquillo del draft de primer año, de los rookies que han entrado o van a formar parte de las plantillas de la NHL, si no el año que viene, pues muy pronto. Y también comentar algunos traspasos y responder a las preguntas que nos habéis ido enviando. Entonces, bueno, yo imagino que te parecerá bien, Pablo. Vamos a comenzar con lo primero de todo, el draft de expansión de Vegas. Y nada, simplemente pues comentar un poquillo las selecciones que realizaron y si acaso nos interesa entrar en más detalle en alguna de ellas o en algún jugador en concreto, pues comentarlas con algo más de detalle. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Bueno, pues para no complicarnos demasiado, casi que vamos a utilizar el orden que usó Vegas en el draft, es decir, del peor equipo de la NHL al mejor, de Colorado a Washington, en este caso, porque fueron los mejores de la temporada regular. Y nada, vamos a ir nombrando a estos jugadores, como digo, y en el caso que nos parezca, pues comentarlo. Y ya de primeras, de Colorado, Vegas se quedó con Calvin Pickard, el portero. Decir antes de nada que toda esta estrategia de elegir 6 o 7 porteros, pues bueno, al final no la llevaron a cabo, solamente eligieron 3, aunque sí que es cierto que se quedaron con bastantes defensas. Ya veremos después y sobre la marcha cómo han ido moviéndose esos jugadores, porque la verdad que fueron muchos los elegidos. Y en el caso de Colorado, yo no sé a ti qué te parece, pero la elección de Pickard, sin ser mala, no sé, yo pensaba que a lo mejor Grigorenko, ya lo dije en el tercer episodio, podía ser buena elección. No sé si te parece que a lo mejor pudieron elegir otro portero por encima de Pickard, como por ejemplo Grubauer en Washington.
Sí, yo en eso que estás comentando estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que probablemente Vegas tuviera miedo de que Grigorenko se pudiera ir al CSKA, que es el equipo en el que se formó, y parece que le quieren dar mucho dinero para que vuelva a jugar a Europa, y su continuidad en la NHL está en duda, así que creo que tal vez fueron a asegurar un poco.
Sí, ya digo, a mí, bueno, me parece un jugador joven con cierta proyección, porque, bueno, es de estos jugadores que son elegidos en el draft bastante temprano y que al final parece que se están quedando un pelín cortos, pero bueno, ya digo, creo que un equipo como Vegas podría habérselo llevado, pero sí, creo que estás ahí en lo correcto y que tiraron a asegurar, más que nada. En cuanto al segundo pick, Vancouver, bueno, Lucas Visa, se hablaban otras opciones, al final está, no es tampoco muy atractiva, pero bueno, es la que realizaron. En Arizona, Timo Pulkkinen, los Devils se llevaron a John Merrill, y en Buffalo se produjo uno de los primeros traspasos, se quedaron con William Carrier por encima de otros jugadores. Ya veremos después cómo afectaron todos estos traspasos, pero bueno, este fue uno de los casos en los que tuvieron que elegir un jugador, digamos, forzados por ese traspaso que consiguieron llevar a cabo con Vegas. Y en Dallas, quizá uno de los nombres más conocidos de todo el roster, el nombre de Cody Eakin. No sé si quieres comentar algo del center de Dallas ahora de Vegas.
Sí, bueno, también los anteriores que has comentado eran buenas selecciones. Pulkkinen, que va un poco dando tumbos, fue de Detroit, luego Arizona, ahora parece que va a Vegas. Merrill de New Jersey también me parece un defensa bastante sólido. Y luego, sí, probablemente la elección de Cody Ekin ha sido uno de los mejores delanteros que han añadido. Bueno, es un jugador que va con la selección de Canadá al Mundial. Sí que es cierto que obviamente el Mundial no es lo mismo que los Olímpicos, van un poco entre comillas con el equipo B. Pero bueno, ya es un jugador de bastante calibre y me parece un gran jugador para Vegas.
Y después de la elección de Dallas, pues bueno, vinieron un par de ellas también bastante interesantes y con bastante miga. La de Florida, Jonathan Marchessault, también llegando a un acuerdo con los Panthers, que creó alguna que otra duda, porque es algo que no se entiende muy bien. Al final, Marchessault fue el máximo goleador de Florida el año pasado. Y no solo eso, sino que además, digamos que Florida mandó a Vegas a Reilly Smith, que es otro de los jugadores que formó línea con Marchessault y que también tuvo una producción bastante alta. Así que digamos que aquí Vegas sí que sacó un buen partido, un buen provecho de sus elecciones. Y en cuanto a Detroit, pues también otra elección que llamó bastante la atención, porque después de ver las listas de expansión, parece que lo más lógico era que Vegas se quedase con el portero, con Peter Mrazek. Pero al final, bueno, pues optaron por llevarse a Tomáš Nosek, que es un jugador que mucha gente, bueno, hacía la broma, ¿no? De quién es Tomáš Nosek, que parece una elección un poco extraña. Y como digo, dos de las elecciones quizá más, que más contrastan, ¿no? De toda la expansión. Por un lado, una en la que se deja a un jugador de bastante nivel, como puede ser en Mrazek. Tampoco digo que sea el mejor portero de la liga, pero bueno, sí que tenía un cierto nivel y sorprendió que no le protegiesen. Y por otro, Marchessault y su compañero Reilly Smith, que ya digo que pueden ser uno de los robos, entre comillas, de Vegas, viendo lo que había disponible.
Sí, lo de Maser sonaba bastante increíble que lo hubieran dejado libre, pero suena aún más increíble que no le hayan drafteado para coger a este chico que realmente es un total desconocido. El portero checo sí que es cierto que bueno, ha tenido un mal año, pero bueno, cuando empezó a compartir con portería con Jimmy Howard, se pensaba que iba a ser un caso parecido al de Tuukka Rask en Boston, cuando cogió ya la titularidad una vez se retiró Thomas. Y bueno, el caso de Marchessault también es curioso, porque viene de marcar 30 goles. Pero bueno, yo creo que Florida piensa que igual es un poco un jugador producto de un año, es un jugador de 1,75 que fue undrafted, igual creen que ha tenido un poco el año de su vida. Y le han dejado libre, pero bueno, a mí me parece muy sorprendente que precisamente Florida deje libre a un jugador de 30 goles.
Y después de estos dos jugadores, pues bueno, otro de estos negocios que realizó Vegas con Winnipeg para elegir a uno de los jugadores que les dejaron, digamos, Chris Thorburn. Y también antes, pues de Los Ángeles se quedaron con Braden Banach. En Carolina eligieron a Connor Brinkley, center. Y en Filadelfia a Pierre-Édouard Bellemare. Yo no sé tampoco en Filadelfia si quizá esa era la mejor elección posible o si podían haber optado, por ejemplo, por llevarse un portero.
Bueno, el caso de Bellemare es un jugador mejor de lo que indican los números, pero bueno, yo creo que ni Vegas trae nada especial, ni Filadelfia pierde tampoco nada por lo que volverse locos. Me parece una buena elección la de Brydon McNabb que comentabas al principio, que fue un gran prospect. Bueno, parece que le ha costado arrancar en Los Ángeles, pero creo que Vegas puede ser un buen sitio para él.
Y después, bueno, hay una serie de elecciones que son bastante interesantes, ¿no? Por, digamos, los negocios que hizo Vegas y también por los jugadores que se quedó o que dejó a un lado y demás, como son, por ejemplo, la de Tampa, Jason Garrison, defensa, jugador bastante conocido. Y más allá de la elección, digamos que aquí sí que los que se movieron bien fueron los Bolts, Tampa, porque, bueno, hicieron ese traspaso, ¿no? De Jonathan Drouin. para poder proteger a sus delanteros y no perderlos en el draft. Después está el caso de los Islanders de New York, que bueno, digamos que llegaron a un acuerdo con Vegas, uno de los acuerdos quizá más potentes que alcanzaron los Golden Knights, que al final, bueno, pues se quedaron con Berube, el portero de New York, y ya digo que fue un trato interesante porque, bueno, ya sabéis, como comenté en el episodio 3, que New York se optó, fue el único equipo que optó por proteger 5 defensores y solo 3 delanteros, así que bueno, para proteger a ese cuerpo de delanteros tuvo que llegar a ese acuerdo con Vegas. Y después está el caso de Nashville, lo podemos comentar un poquillo porque ya lo introdujimos en nuestro episodio inaugural, ¿no? Nashville pierde a James Neal, uno de sus mejores jugadores, ¿no? Lo hemos visto en los playoffs. Y Vegas, que tiene ahí, no sé si un jugador franquicia, porque al final ya sabemos qué es lo que puede terminar haciendo Vegas. O sea, puede llegar marzo, fin de la época o del periodo de traspasos, y cambiarlo por rondas del draft fácilmente. Pero bueno, de aquí a entonces creo que puede ser un jugador bastante interesante, ¿no?
Sí, tal vez James Neal, si hablamos de fama, pues sea el jugador con más nombre que ha drafteado, bueno, quitando, que luego hablaremos de la Fleury, pero quitando a Fleury, creo que James Neal es el jugador, por decirlo de alguna manera, con más nombre. También hay que vender tickets y bueno, James Neal ha sido campeón con Pittsburgh, ha llegado a la final con Nashville y bueno, es uno de los mejores tiradores de la liga, un gran goleador. Sí que es cierto que le cuesta crearse sus propias oportunidades y necesita un playmaker que se la ponga, pero bueno, es un para Vegas, está en un draft de expansión, poder quedarte con James Neal es tremendo.
Sí, ya digo, yo vamos, creo que exceptuando esa y a lo mejor otras dos selecciones, fácilmente lo mejor que pudo llevarse Vegas en todo el draft. No es así el caso de, por ejemplo, las selecciones a lo mejor de Calgary, Derek Engeland, de Toronto, Brendan Leipzig, otro jugador que, bueno, ya sabemos qué es lo que es, lo que dejaba libre de Toronto. En Boston se quedaron con Colin Miller y en Ottawa, pues eligieron a Mark Method, el defensor, que, bueno, digamos que quedó un poco desprotegido por Dion Phaneuf y su decisión de no remover de su contrato la cláusula de no traspaso. Así que el compañero de Carlson en los playoffs, el jugador con el que ha jugado más minutos en la línea defensiva, que se marchaba a Vegas, pero solo ha estado allí 3, 4, 5 días porque lo han traspasado a Dallas. Yo creo que es un buen jugador, pero también es lo que decimos, ¿no? Es una pieza más en el puzzle de Vegas y lo han terminado traspasando a otro equipo.
Sí, bueno, a ver, es un muy buen defensa, pero un defensa unidimensional, stay at home, como suelen decir allí, un defensa, digamos, rudo, muy físico, que no aporta mucho en ataque. Y bueno, para un equipo como los Stars sí que es un jugador que hacía falta en Dallas, pero bueno, para Vegas era un jugador prescindible y bueno, si podían sacar un retorno, que tampoco sé muy bien que es lo que han sacado, imagino que alguna elección del draft, pero bueno, me parece bien por parte de Vegas.
Y un poco lo mismo es lo que pasó con la elección de San José, David Zlemko, que al final pues también lo han terminado traspasando. Y otro nombre bastante interesante es el que eligieron en San Luis. Sorprende un poco quizá por el contrato que tiene, hablamos de David Perron. Pero bueno, yo creo que es otro de esos nombres que al final van a ayudar a poner un equipo más o menos interesante, ¿no?, en el hielo y a traer gente. Y lo que sí que llama la atención ya no es esto, sino lo que ocurrió con la elección número 22, New York Rangers, Oscar Lindberg, por encima de jugadores como Antti Raanta. Esta elección también como que sorprendió un poco, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a los jugadores que habías comentado antes, comentas el caso de David Perron, que fue hace 2 años, en 2015, Pittsburgh dio una primera ronda por él, así que ha sido un poco, y encima duró solo unos meses allí. Y luego el caso de Oscar Lindberg, sí, ha sido bastante sorprendente. También, bueno, digamos que el mes que ha tenido los New York Rangers ha sido muy sorprendente, porque luego traspasaron también a Stepan y a otro jugador, no me acuerdo quién, a cambio de la elección número 7 de Arizona, cuando Rangers en teoría es un equipo que aspira a la Stanley Cup. Y bueno, la elección de Vegas sí que fue un poco sorprendente escoger a Lindbergh, pero bueno, creo que es un jugador que puede ser decente para Arizona.
Y bueno, comentábamos también antes, ¿no? En la elección de Carolina, el caso de Grigorenko, bueno, pues de la misma clase que Grigorenko, de la clase del draft de 2012, es el jugador que eligieron de Edmonton, pick número 4, si no me equivoco, Griffin Reinhardt, defensa. Otro de esos jugadores que, bueno, son proyectos, no sé si han medio hacer, que se van a quedar por el camino. A mí no me parece mal realmente que lo elijan. Creo que no pierden nada y mira, si sale bien, pues un acierto, ¿no?
Sí, Griffin Reinhardt fue el número 4 del draft de los New York Islanders en el draft de 2012. Fue un draft muy flojo. Reinhardt fue una subida muy alta las semanas antes del draft, pero bueno, tenía ya un poco de tufillo de que podía salir mal. Luego Edmonton dio una primera ronda por él a Islanders la noche del draft de hace un par de años. Y bueno, ahora se va a Vegas, ya tercer equipo. En el que está, habiendo sido un número 4 del draft, así que un poco dando tumbos, pero bueno, Vegas no pierde nada, sigue siendo un jugador muy joven, con potencial, y yo creo que ha hecho muy bien Vegas en elegir a Reinhardt de Edmonton.
Y las selecciones que nos van quedando, pues bueno, la elección de Montreal quizá también llamaba un poco la atención porque, bueno, se quedaron con Alexis Emelin, que muchos dicen que no va a estar muchos más días en Vegas, que lo van a traspasar. Yo no sé, creo que es bastante posible que esto ocurra, pero las otras opciones que tenían tampoco eran gran cosa. Quizá algún prospect, algún jugador joven, pero no mucho más. En Anaheim, Clayton Stoner, una elección que probablemente sorprenda a más de uno viendo lo que había disponible, pero esto se debe a que al final lo que hizo Anaheim fue traspasar a Shea Theodore a Vegas a cambio de que se quedase con Stoner en lugar de con Vatanen o con Mason, que eran dos defensores de mucha más entidad y que, bueno, pues de esa forma casi que se libraban, ¿no? De perderlos. Y lo mismo ocurrió en Minnesota, quizá una de las elecciones más, digamos, extrañas, porque aunque llegaron a un acuerdo con Vegas, lo cierto es que hay un punto en el que yo creo que también Vegas debería de haber pensado, ¿realmente nos convienen este tipo de trades y demás? Porque Minnesota al final terminó traspasando a Alex Tuck y a Erik Haula, que fue la elección, digamos, oficial de Vegas en el draft, y una tercera ronda para que Vegas no eligiese ni a Erik Staal, ni a Dumba, ni no me acuerdo ahora mismo el otro defensor de nivel. Al final yo creo que quizá Vegas debería de haber arriesgado un poco más, o ya no es arriesgado, sino ser un poco más avariciosa, digamos, y haberse quedado con algún jugador mejor, ¿no? Tanto de Anaheim como de Minnesota. No sé si esos trades al final le benefician demasiado a Vegas.
Bueno, yo creo que han querido, como era su primer draft, han querido, digamos, que acumular bastantes elecciones. Y bueno, desde ese lado lo entiendo. Además, han recibido a Jaula, que no es un mal jugador. Y lo que tenían, que era Dumba, por ejemplo, tampoco es que Dumba es un jugador que también se ha quedado ahí un poco ahí. Y bueno, han recibido también, como comentabas, a Theodore, que es un jugador que yo creo que fue primera ronda ese chico. Así que, bueno, yo creo que Las Vegas ha hecho un muy buen trabajo. Además, luego acumularon 12 elecciones en el draft. Y bueno, creo que, bueno, comentábamos de Emelin también, de Montreal, que es un jugador veterano. Si deciden quedársele, yo creo que entre tanto jugador joven que va a haber, es una buena elección.
Y bueno, ya las últimas cuatro elecciones, quizá de las mejores, ¿no? Que hicieron en todo el draft. En Columbus, William Karlsson, también teniendo en cuenta que habían llegado a un acuerdo con Copegas por un traspaso de un pick de primera ronda en este caso, con lo cual pues es bastante interesante, ¿no? Desde ese punto de vista de acumular picks 3 en el top 15 de este año del draft. Y después las tres últimas elecciones de Chicago, Trevor Van Riemsdyk, al final consiguieron llevarse al jugador que querían sin tener que comerse ningún contrato. Se hablaba del contrato de Kruger. En Pittsburgh se quedaron con quizá la cara de la franquicia, Marc-André Fleury, el portero hasta entonces, o hasta este verano, digamos, reserva de Matt Murray. Y lo hemos visto, ¿no? Al final le acabó quitando el puesto en esa carrera por la Stanley Cup. Y en Washington, pues bueno, había esas dudas que ya decíamos de elegir a cualquier jugador o a el portero Grubauer. Al final optaron por un defensa, por Nate Smith. Y yo creo que, como digo, pues tres elecciones importantes. Uno de estos jugadores ja no está con el equipo, Trevor Van Riemsdyk, lo comentaremos más adelante. Pero tres de las mejores elecciones de Vegas, yo creo.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, la de Van Riemsdyk que parecía un poco cantada, aunque bueno, luego, como bien decías, le traspasaron. Y bueno, William Karlsson, bueno, un jugador decente, tampoco da para más, pero bueno, algo es algo. Y bueno, luego Nate Smith, que bueno, tiene una historia bonita porque fue undrafted y luego bueno, se hizo un sitio nada más y nada menos que en los Capitals. Es un jugador, digamos, de corte defensivo y bueno, que hace el trabajo, sin ninguna floritura, pero hace el trabajo. Y bueno, luego, obviamente, comentar la de Marc-André Fleury, que fue, digamos, que es un poco, en teoría, el jugador franquicia, no igual por el nivel real que tiene, pero bueno, sí, tal vez por nombre. Fue un chico que fue número uno del draft en su día, uno de los mejores prospects en la portería de este siglo XXI y bueno, ganó el oro olímpico como portero de Canadá y bueno, ha ganado la NHL, tiene un palmarés impresionante, la mejor elección que podría hacer Las Vegas a nivel un poco de marketing y bueno, también por nivel porque yo creo que es un portero que todavía puede hacer sus cosas.
Y bueno, estas fueron las 30 elecciones. Yo creo que quizá por, bueno, simplemente resumir un poquillo lo que hemos ido contando, pues comentar a lo mejor, digamos, la mejor línea de ataque, de defensa y en portería que podría tener el equipo, los mejores jugadores. Pues quizá, bueno, hay que incluir a Vadim Sipashov, el ruso, que va a estar, si no en primera línea, pues casi que seguro en segunda, que lo firmaron antes del draft de expansión. Y quizá junto a él, pues los nombres que hemos ido comentando, ¿no? James Neal, Jonathan Marchessault también, si mantiene el nivel que tuvo en Florida o lo mejora con Vegas. No sé hasta qué punto va a poder hacerlo, porque bueno, Vegas tampoco es un equipo que esté para tirar cohetes con el roster que tiene. También decíamos David Perron, quizá William Karlsson, y en defensa pues quizá los dos grupos a lo mejor de jugadores más importantes, pues no sé, Braden McNabb, Emelin si se queda en Vegas, y jugadores importantes quizá Nate Smith o John Merrill, ¿no? Y bueno, en portería está claro, creo que Marc-André Fleury, como decía Pablo, pues no va a tener rival, al menos de momento, por su nivel, que no es a lo mejor el super crack que fue en su día, pero que lo mantiene.
Sí, bueno, es complicado aventurarlo en las líneas. También es cierto que dentro de un año o dos años, la mayoría de estos que han sido drafteados, solo va a quedar el 20% de los que han sido drafteados. Pero bueno, sí que el center de primera liga, de primera línea, imagino que igual es Cody Eakin, o el ruso este, aunque yo creo que sí irá a la segunda línea. James Neal estará obviamente en primera línea, y igual David Perron también. Es que lo tienen complicado. Es que igual entra hasta Belemare, igual hasta entra en el top 6, entra entra en la segunda línea. Y bueno, luego en defensa, pues Emelin, imagino que en primera línea. Sea Theodore también. Nate Smith puede que también. Lo tienen ahí. Hombre, es un equipo que aspira al número uno del draft el año que viene. Es el peor equipo de la liga con diferencia, pero bueno.
Sí, yo es lo que te iba a decir, ¿no? Que según comentábamos el tema de las líneas y demás, bueno, es un equipo que ya le hemos dicho que tiene lo que tiene. No creo que tenga que aspirar a nada. O sea, sería una locura realmente pedirle a este equipo, pues nada. O sea, es un equipo que está por hacerse, por construirse, porque al final, bueno, se han quedado con lo que han podido. Han optado también por esa estrategia de acumular picks en el draft, que vamos a comentar a continuación, en el que yo creo que han hecho un buen trabajo. Es lo que tienen que hacer, llenar su, cadena de prospects en ligas menores de cara al futuro. Y ya digo, yo creo que es un equipo que probablemente no vaya a acabar con los puntos de Colorado este año, que ha sido una catástrofe de temporada para los Habs, pero que tampoco va a subir de más de 75 o 80 puntos como muchísimo. O sea, ya me parecería una locura.
Sí, bueno, la verdad que es un equipo nuevo que tiene su plantilla por el draft de expansión, que al fin y al cabo, digamos que han recogido sobras de todos los equipos de la liga. Algunas sobras, pues más o menos son decentes, pero no dejan de ser eso. Así que, bueno, todavía les queda unos años, pero como bien has comentado, el primer draft que han hecho a priori es muy bueno. Luego ya se sabe que a saber cómo acaba, pero a priori es muy bueno y probablemente el año que viene tenga el número uno el draft. Seguramente que han acumulado más selecciones para el año que viene y bueno, veremos a ver qué depara el futuro de Vegas.
Y hablando del draft, pues es el evento que tuvo lugar después del draft de expansión, unos días después. Comenzó el sábado, si no me equivoco, el viernes por la noche fue la primera ronda, que es un poco la que vamos a comentar. No vamos a entrar tampoco en detalles muy concretos ni en todas las selecciones de primera ronda, pero bueno, sí que comentaremos un poco los primeros jugadores que salieron elegidos, alguna caída, algún jugador que nos parezca interesante o las selecciones de algún equipo. Y bueno, la historia de este draft ya lo hemos comentado, seguramente que lo habéis visto por ahí. Ya se venía diciendo que no es, digamos, el draft más fuerte. También es verdad que veníamos de 2 años con McDavid, con Eichel, con Matthews y con Patrick Laine, que ponían el listón bastante alto, por no decir altísimo, jugadores casi que generacionales, ¿no? Aunque el término se esté utilizando un poco más de la cuenta. Y la historia del draft estaba clara, ¿no? Picks número 1, número 2, Nico Hischier, Nolan Patrick, batalla entre el suizo y el canadiense por ver quién era elegido en primer lugar.
Sí, bueno, el día del draft se barajaban hasta 4 nombres, el propio Hischier, Nolan Patrick, Heiskanen, el finlandés, y Makar, el defensa canadiense, y se hablaba de que incluso podía haber sorpresa y uno de los dos defensas podría salir en el número 1, pero bueno, al final el número 1 y el 2 fueron Hischier y Patrick, que fue, en teoría era la gran batalla de este último mes. Y bueno, Nico Hischier, que a principio de temporada entraba como primera ronda baja antes en verano, y bueno, ha hecho un gran año y esta casa, que es bastante floja, pues le ha servido para colarse en el número 1. Luego Nolan Patrick en el número 2, que fue un jugador que se fue a más de 100 puntos el año pasado. Era el mega favorito este año para el número 1 del draft. Nadie se imaginaba que no fuera alguien que él, el número 1 del draft. Y bueno, se ha caído al número 2 después de una temporada muy complicada, con lesiones, ha jugado poco. Cuando ha jugado tampoco ha brillado como se esperaba. Y bueno, luego las selecciones de Heiskanen y Makar en el 3 y el 4 parecían cantadas. Lo de Heiskanen, si caía a Dallas, se iba a hacer sí o sí. Y luego lo de Makar a Colorado también, porque iban a draftear un defensa. Y bueno, parece que las cuatro primeras elecciones no fueron ninguna sorpresa.
No, la verdad es que es lo que te iba a comentar, ¿no? Que parece que todos estábamos con la emoción de quién saldría en el primer puesto elegido, si Hisier o Patrick. Al final todo siguió un poco el curso que esperábamos después de los últimos días y demás. Obviamente, como has dicho, todo dio un vuelco desde principio de temporada hasta ahora, cuando se consideraba a Patrick el número uno por consenso absoluto. Pero bueno, ya digo, el draft empezó no flojo, pero bueno, sí que un poco lo esperado, ¿no? Con esas cuatro primeras selecciones. Y quizá, bueno, comentar nada, algunos pequeños apuntes de estos jugadores que Pablo ya ha introducido. Entonces, en cuanto a la primera elección, la de Nico Hischier, pues tengo por aquí unas notas. Proyección de Nico Hischier, ya digo, el draft no es de los más fuertes de estos últimos años. Se le proyecta como un center de primera línea, si todo sale bien. Tampoco nos vamos a engañar, puede ser un jugador bastante bueno, igual que Nolan Patrick. Y quizá destacar, pues bueno, algunos puntos que tengo por aquí. El cambio de ritmo, buena velocidad, es un jugador bastante creativo y sobre todo es un jugador de ataque. ¿Problema? Pues que comparado, por ejemplo, a Nolan Patrick, quizá le falte un pelín de físico, que ese sí que es uno de los puntos fuertes del center de Filadelfia, de Patrick, que quizá se podría considerar un poco más como un playmaker, ¿no? Un jugador más de, no sé si decirlo así, ¿no? Pero más de equipo, ¿no? Más que busca a sus compañeros. Es un jugón, él va a hacer goles, eso está claro, pero bueno, tiene esa visión, ¿no? De juego para repartir el pack y hacer que sus compañeros pues también digamos que obtengan puntos, ¿no? en los partidos. Y sobre todo, ya digo, el físico juega bastante a su favor, de ahí que mucha gente le esté viendo como quizá el prospect más preparado de cara a dar el salto a la NHL directamente, habiendo sido drafteado este mismo año. Y ya, bueno, está claro que tiene a Giroux por delante, que a lo mejor va a segunda, tercera, cuarta línea. Habrá que ver la progresión que tiene cuando llega a la NHL y si realmente, pues bueno, produce o no. Pero bueno, sí que se dice que es posible que sea el jugador, digamos, que vaya a entrar más del tirón en la NHL. Y en cuanto a las otras dos selecciones, tanto Hiskanen en Dallas como a Makar en Avalanche, parece que, bueno, ya no sé hasta qué punto podrían llegar a ser defensores de primera línea, digamos, el primer par defensivo. Ahí hay más dudas, ¿no?, entre los expertos o los ojeadores, ¿no?, de la NHL. Parece que a lo mejor no dan para tanto, pero bueno, son dos buenas selecciones. Quizá Heiskanen más de posesión, un jugador que puede llegar digamos a convertirse en una buena pieza tanto en ataque como en defensa. Y a destacar de Cale Makar, pues quizá también lo que se anticipa a los movimientos del rival y cómo comprende el juego, ¿no? Cómo es capaz de prever lo que va a hacer el contrario y, de gracias a su movilidad o a su aceleración, pues bueno, conseguir jugadas en defensa casi que continuamente. Y ya en la elección número 5, la de Vancouver, pues yo creo que se produjo un poco la primera sorpresa, entre comillas, del draft, porque la mayoría de gente yo creo que tenía en sus mock a Gabriel Vilardi, quizá a Cody Glass, pero Vancouver optó por quedarse con otro center, con Elias Pettersson. No sé qué te pareció esta elección.
Sí, la verdad es que las cuatro primeras elecciones, digamos que fueron un poco cantadas, pero en el número 5 vino la primera sorpresa de la mano de Vancouver, eligiendo a Elias Pettersson, porque a priori estaba rankeado más en el rango 8, 12, incluso 15, antes que en el 5. Pero bueno, yo creo que Vancouver necesitaba un buen jugador ofensivo. Ha tenido buenos números en la Allsvenskan, que es la segunda división sueca. Ya juega, digamos, por decirlo de alguna manera, entre hombres, con profesionales. Tiene unos números parecidos a los que tenía Philip Forsberg, por ejemplo, cuando jugaba en Allsvenskan también. Y bueno, la primera sorpresa del draft, parece que este chico tiene buena relación con los Sedin, que parece que han tenido un peso importante en la elección. Había cenado varias noches con los Sedin antes del draft y bueno, parece que de ahí vino un poco esa elección.
O sea que fue un pick un poco sorpresa para mucha gente, pero para nada sorpresa en Vancouver, donde ya sabían a por quién iban perfectamente con esa quinta elección. Aunque, bueno, ya digo que quizá ya aquí como que hay un corte, ¿no? Empieza a bajar un poquito el nivel de esos primeros 2, 3, 4 jugadores. Elias Pettersson ya no sé si proyecta como un jugador de primera línea. Quizá se quede un pelín más atrás en cuanto a la proyección que se le da en el futuro en la NHL. Pero bueno, tampoco queremos decir que sea un mal jugador, ¿no? Pero sí que es cierto que es probable que Vegas se frotase un poco las manos, ¿no? Viendo la situación en la que estaban, Vilardi libre, Glass libre, podrían haber optado también por Mittelstadt, pero bueno, se quedaron con Cody Glass, también un center y uno de los mejores playmakers de la clase, ya lo explicábamos antes, que es un chaval con bastante velocidad, que tiene un buen disparo y que parece que cumple bastante. A mí me gustó bastante, la verdad, la elección de Cody Glass y Vilardi, que empezaba a caer un poquillo en el draft.
Sí, bueno, a mí la elección de Cody Glass en el número 6 me pareció perfecta, impecable. Era un jugador más o menos para salir en ese rango. Es un jugador que se ha acercado casi a los 100 puntos. Tiene números en puntos por partido parecido a los de Isier, porque Nico Isier ha sido número 1 en el draft, pero sus números tampoco son muy allá, ¿eh? 86 puntos en 57 partidos a nivel junior para un número 1 en el draft es algo escaso. Y bueno, Vegas, no solo la elección de Cody Glass, porque ya por comentar un poco y avanzar el draft de Vegas, ha sido muy bueno. En primera ronda han conseguido a Cody Glass, luego a Nick Suzuki en el 13 y a Erik Brandström, el sueco, en el número 15, y que yo creo que son tres selecciones extraordinarias las que ha conseguido Vegas.
Sí, bueno, se comentaba un poco que podrían subir al número 3, hacer un traspaso con Dallas, que podrían incluso haber llegado a negociar por el número 1 si hubiesen adquirido ese número 3 para tratar de quedarse con Hischier o con Patrick. Yo, sinceramente, obviamente se trata de una franquicia nueva, van a buscar lo que van a buscar, vender, tratar de obtener jugadores de cara al futuro, que es mejor que tener el número 1 del draft, ¿no? No tuvieron esa suerte, cayeron al 6, pero personalmente yo creo que el draft de Vegas, vamos, bastante por encima de la media de cualquier equipo de la NHL este año. Sí, tenían tres selecciones, pero yo creo que hicieron bien quedándose con esas tres selecciones y no volviéndose locos buscando subir para al final tampoco elegir a ningún mega crack, al menos que sepamos hoy día, ¿no? Que bueno, esto ya sabemos que es una lotería y al final el mejor del draft puede ser el elegido en último lugar y no en primero, pero bueno, yo creo que la estrategia que siguieron fue la correcta, se quedaron en su sitio y ya digo, la clase de draft de Vegas es bastante buena.
Sí, la verdad que sí, como veníamos comentando, a mí primera ronda les hace automáticamente los grandes ganadores del draft, porque son tres jugadores, en un draft bastante flojo, son tres jugadores de mucho nivel y sin haber tenido que subir en el draft, simplemente quedándose en su sitio y siguiendo un poco, digamos, lo que dictaban las listas previas al draft, porque unos como que subieron demasiado algunos jugadores, otros bajaron y ellos como que siguieron un poco lo que, entre comillas, era la lógica. Porque luego hablábamos de Cody Glass en el número 6 con Las Vegas. Luego viene en el número 7 New York Rangers, que nunca eligen en primera ronda. Y este año tenían dos elecciones. Eligieron a Elias Andersson, el sueco, con el número 7. Y fue, entre comillas, el primer gran rehash, como dicen allí, del draft, porque eligieron un jugador que estaba proyectado más para el número 20, por ejemplo, y no para el número 7. Un jugador que ha jugado este año a tiempo completo en la SHL, que es la primera división sueca. O sea, ha jugado ya en una liga de auténticos profesionales, pero no parece un jugador para marcar diferencias, más bien parece el típico currante que se deja la vida en el hielo, pero no es un jugador que a priori vaya a marcar diferencias.
Sí, yo creo que fue también un poco una sorpresa, ¿no? Más incluso que el quinto pick de Vancouver con Elias Peterson, este Elias Anderson, yo creo que sorprendió bastante y para una vez que Rangers subió ahí al 7 en un traspaso que comentaremos después, no sé, yo creo que se la jugaron bastante. Igual que también ha habido alguna que otra crítica al pick de Detroit, de Michael Rasmussen. Y entre estos dos, bueno, otro de los jugadores que sonaba para salir alto, yo creo que al final quedó en su sitio, ¿no? En un puesto donde se le podía esperar, digamos, como ese Casey Mittelstadt, que formará parte de Buffalo.
Sí, de hecho, en algunos mocks previos al draft aparecía en el número 3 del draft. Mittelstadt cayó un poquito a Buffalo. Es un jugador que va a necesitar formación. Creo que igual le quedan todavía un par de años hasta que debute en Buffalo, pero bueno, a priori una gran elección. Como comentaba Rasmussen, que es un delantero que mide 2 metros, se lo considera un poco tronco, y sí que fue un poco decepcionante esa elección de Detroit. Y bueno, luego en el número 11 pues llegamos al que ya empezaban a enfocar las cámaras, como diciendo, ¿qué pasa con Vilardi? ¿Qué pasa con Vilardi que no sale elegido? Y bueno, salió en el número 11 para Los Ángeles. Los Ángeles tiene uno de mis 1-2 favoritos en la liga. Cuando digo 1-2 me refiero a los dos primeros centers, con Anze Kopitar y Jeff Carter. Y fuera de ese 1-2 les falta mucho en la posición de center. Y creo que Vilardi, igual no este año, porque Vilardi es uno de los más jóvenes de este draft, es de agosto del 99, si hubiera nacido 3 meses después sería del draft 2018. Creo que es un jugador que tiene muchísimo, muchísimo futuro en Los Ángeles, que va a ser, incluso cuando debute, ya va a tener un rol importante en Los Ángeles.
Sí, bueno, a mí personalmente es una elección que no me gustó nada en absoluto, ¿no? Como fan de San José, que se lo llevasen los Kings, bueno, no me gustó nada porque Vilardi sí que es un jugador que creo que está llamado a ser de los mejores de esta clase, como dices. Así que bueno, yo me tengo que resignar un poco en ese aspecto. Pero sí, la verdad que yo cuando vi la elección me pareció buenísima. O sea, lo tengo que decir así, me sorprendió que cayese tanto y que va a Los Ángeles. O sea, no va a un equipo malo. Sí que es cierto que Los Ángeles, digamos que cuando Vilardi dé el salto, quizá ya no estén en el punto o tengan el roster con el nivel que tiene ahora, pero bueno, creo que ya digo, es una elección ganadora y eso está muy claro. Y bueno, ya poco fuera de este top de 10, 11 de los mejores jugadores, pues yo quería comentar un par de elecciones que a mí personalmente me llamaron la atención, no me gustaron. Y la primera de ellas es la de Kyler Yamamoto, alero, winger, elegido por Edmonton en el número 22, y elección que a mí también me gustó bastante y que está generando bastante también discusión, no por ser mala ni mucho menos, sino porque estamos hablando de un jugador que es muy, muy, muy pequeño. Creo que incluso hablaban en la retransmisión del draft que es el jugador más pequeño, no sé desde hace cuánto tiempo. Y bueno, se le compara un poco con Johnny Hockey de Calgary. Es cierto que su tamaño es un poco incógnita, pero la verdad que ha puesto en su hoja de estadística unos números impresionantes. Tiene casi 100 puntos también. Y a mí me parece un pick bastante acertado por parte de Edmonton. Sí que es cierto que a lo mejor se la están jugando un pelín por el tema que comentamos del tamaño, pero yo creo que puede llegar a hacer grandes cosas.
Sí, la verdad que es una buena elección, porque en el número 22 tampoco pierdes nada por elegir a un jugador como Yamamoto. Tampoco es que te estés jugando una elección número 4, por ejemplo. Y bueno, con la irrupción de Johnny Gaudreau, se puso un poco de moda este jugador de 1,70, súper súper hábil, pero bueno, lo que hizo Johnny Gaudreau no lo pueden hacer otros, y muchos otros fueron un fracaso, como la elección de Camarata en los New York Islanders, que con esa pequeña fiebre que se vivió con Gaudreau, se pensaba que todos iban a salir igual, todos estos magos de 1,70, pero resulta que no, no todos salían bien. Pero creo que sí, como dices, Yamamoto ha tenido 99 puntos este año, y además un jugador muy ofensivo, que es lo que tal vez ahora con McDavid tiene Edmonton, y a mí me parece bastante interesante, porque con el número 22 no pierdes nada tampoco.
Y otra cosa que también se convirtió un poco en la comidilla, ¿no?, del draft en esta primera ronda fue, primero, el gran éxito de Finlandia en cuanto al número de elecciones. Se fueron hasta 6 en la primera ronda, creo. Y de Suecia también, con 4 de ellas. Creo que el último fue Liljegren por parte de Toronto. Así que, bueno, número 17, 4 elecciones entre los 17 primeros elegidos. Y el problema llegó con las elecciones de jugadores rusos. Y es que se salvaron de milagro porque fue en el pick número 31 de San Luis. Luego comentaremos el traspaso, que también trae cola. Traspasaron por ese pick con Pittsburgh y se quedaron con Klim Kostin. Único ruso, como digo, en la primera ronda del draft. Algo un poco extraño, pero bueno, tampoco debería de sorprender mucho por este famoso Russian Factor o factor ruso, en el que no sabes qué esperarte con este tipo de jugador que viene de Rusia.
Sí, bueno, yo creo que los rusos los últimos años no están teniendo buenas, especialmente si hablamos de delanteros, porque si uno se fija con Rusia, si tú ves el equipo de los Juegos Olímpicos de Rusia, ves a Ovechkin, ves a Malkin, ves a Kovalchuk, ves a Radulov, ves a los mejores delanteros del mundo, te mareas de ver el roster, pero luego ves los defensas y dices, jo, hay un salto entre los delanteros y los defensas, y si bien es cierto que ha salido algún defensa bueno en los últimos años, parece que no hay delanteros que salen de Rusia, que desde ya el último importante que salió fue Valeri Nichushkin, y encima se ha vuelto a Rusia. Así que, bueno, parece que llevan ahí unos años un poco flojos los rusos, aunque ya el año que viene uno de los favoritos, si no el que más al número uno del draft, es ruso, así que parece que volverá a la senda de los rusos. Pero bueno, lo eligió San Luis en el 31, ya sobre la bocina. San Luis es un equipo que le encanta draftear rusos. O sea, San Luis tiene predilección por los rusos, yo creo que desde Tarasenko les salió bien jugársela con Tarasenko, y desde entonces están volviendo a elegir bastantes rusos, y también lo que decías, el éxito de Finlandia por segundo año consecutivo, porque el año pasado Finlandia también tuvo un gran año colocando a 3 jugadores en el top 5, y bueno, luego Suecia tampoco es una... Sí, salieron 4 en el top 17, pero Suecia de vez en... Suecia suele dar muy muy buenos prospects, y estos, bueno, son buenos, pero ninguno parece de élite, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, yo creo que por resumir un poco, esa sería más o menos una visión bastante poco detallada, ¿no?, de lo que fue el draft, porque al final estamos hablando de muchas rondas, muchas elecciones, pero bueno, un poco por comentar y por situar un poco a los oyentes, ¿no?, a la gente que quizá le interese esta parte, ¿no?, de la liga, de la NHL, de estos jóvenes que pronto veremos en los equipos que todos conocemos y de los que somos fans. Pero bueno, yo creo que el año que viene, viendo el nivel de la clase, fuera de Hischier y de Patrick, yo no sé si vamos a ver a muchos más jugadores en la NHL. No sé si tú has podido seguir a alguno de estos jugadores y les ves ya en la NHL pronto, muy pronto, tan pronto como el año que viene, fuera de estas mini pruebas o periodos de 6, 7, 8 partidos. Ya digo, yo creo que a excepción de Hischier y Patrick, y veremos qué pasa, no va a haber muchos más prospects en la NHL este año.
No, porque la verdad que, como bien dices, salvo la prueba de los nueve primeros partidos, Es que te pones a ver y igual Anderson, la elección de los Rangers, por el hecho de que es un jugador que nació en octubre del 98, digamos que es de los mayores de la clase y viene de jugar un año entero en la Swedish Hockey League, vamos, la SHL, podría estar preparado, aunque en teoría van a dejarle otro año en Suecia. Pero sí que creo que es uno de los jugadores que estaría preparado para debutar, Elias Pettersson. Y el resto ya cuesta ya verlo un poco más. Quizás por físico Rasmussen sí que pueda ser un jugador que esté ya para debutar en la NHL, pero el resto lo veo complicado. Porque además los jugadores de este año en defensa hay muchos que son muy pequeños. Porque Cole Makar es un defensa muy pequeño. Erik Brännström es un defensa pequeño. Y bueno, creo que uno que tal vez pueda debutar es Callum Foote en Tampa. Pero bueno, los defensas son historia aparte y suelen necesitar más tiempo para debutar. Pero creo que es un año flojo y que vamos a ver muy pocos debutantes.
Sí, bueno, yo creo que tampoco hay que sorprenderse, ¿no? Que nadie se alarme ni se eche las manos a la cabeza, porque al final, por ejemplo, el año pasado el nivel de draft era bastante mejor, suponemos, o es lo que se comenta, y realmente de las primeras elecciones, toda la primera ronda y el resto de draft, al final son 9 jugadores los que llegaron a disputar un partido en la NHL, y de ellos solamente 5 jugadores pasaron de 28 partidos y solo 4 subieron de los 60. Así que, bueno, ya digo, al final es una lotería. Por ejemplo, el año pasado Jakob Chikrun de Arizona se fue a 68 partidos, saliendo elegido el número 16. Es decir, puede que uno de estos jugadores de este año al final se cuele en algún roster de algún equipo que a lo mejor pues esté rindiendo por debajo de lo que se podía esperar y demás. Pero vamos, ya digo que es bastante complicado que ninguno de estos jugadores fuera de Hisier y de Patrick vayan a tener, digamos, minutos o una relevancia notable en los equipos que les han elegido. Y tanto durante el draft como antes y después, ya para cerrar esta parte, ¿no? Del episodio, pues bueno, se produjeron una serie de traspasos. Yo creo que podemos ir viéndolos más o menos según fueron sucediendo y en el caso de que nos interesen o de que se trate de, bueno, jugadores, digamos, de cierto peso o traspasos de entidad, pues a lo mejor, bueno, dar un par de apuntes, comentar un poquillo lo que son y cómo pueden impactar ese intercambio de jugadores en los nuevos equipos a los que han ido. Y uno de los primeros traspasos que se llevó a cabo, que de hecho incluye o digamos que afecta al equipo del que Pablo es fan, a New York Islanders, es un traspaso de delanteros, un traspaso uno por uno que no salió de la nada porque realmente ya se venían oyendo ciertos rumores y es el que llevó a Jordan Eberle de Edmonton a New York a cambio de Ryan Strom. A ti como aficionado de Islanders, no sé qué te pareció este traspaso.
Sí, bueno, antes quería hacer un pequeño apunte sobre el draft y es que no lo hemos comentado, pero bueno, me parece bastante destacable que en el número 45 salió elegido Alexandre Texier, que es un jugador que nació en Francia y se crió en Francia también, o sea que su formación fue en Francia. O sea que estamos hablando de un jugador que salió en segunda ronda. Y nació y se formó en Francia, o sea, no tiene ni un minuto de experiencia en Norteamérica, así que me parece bastante destacable en segunda ronda. De hecho, fue portada de la página web del equipo durante la tarde del draft, Alexandre Texier, un francés elegido en segunda ronda del draft, que me parece bastante increíble porque sí que es cierto que, bueno, salió un holandés hace un par de años o 3 años, Daniel Sprong, que de hecho debutó como rookie en Pittsburgh, pero suelen ser jugadores que igual tienen doble nacionalidad o han nacido y han pasado 3 o 4 años de su vida y luego se fueron a Canadá, pero en este caso es un jugador que nació y se formó en Francia, así que me parece bastante destacable. Jugó en las categorías sub-18 de Grenoble, sub-22 en Grenoble, este año en la Liga Absoluta de Francia. Me parece, la verdad, que impresionante y bastante destacable. Además, nació el 13 de septiembre del 99. Si hubiera nacido 2 semanas después, sería del draft de 2018. Tal vez sea un jugador más joven de este draft.
Sí, porque al final estamos hablando de que franceses en la NHL, pues hemos comentado antes uno, Pierre-Edouard Bellemare, pero sí, tampoco hay mucho más, o sea...
Hay 4 o 5, está Antoine Russell, creo que también, sí, de Dallas, luego en Filadelfia hay un par de ellos, yo creo, franceses en Filadelfia. El defensa, Shane Gostisbehere, yo creo que tiene nacionalidad francesa, si no me equivoco. Y en los Devils hay otro, un defensa francés también. Creo que hay 5 o 6 jugadores de Francia en la NHL.
Llama la atención, desde luego, ¿no? Que con ese número tan bajo en comparación a otras naciones, pues un jugador se meta ahí en segunda ronda, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, primer traspaso fuerte, digamos, de la postemporada, Everly de Edmonton a New York, Strom de New York a Edmonton.
Sí, uno de los traspasos más sonados. Bueno, es un traspaso que beneficia a ambas partes, porque Edmonton necesitaba liberar espacio para renovar a Draisaitl y sobre todo a Connor McDavid. Y bueno, New York necesitaba darle algo a Tavares, un ala decente a Tavares, aspirar a entrar en playoff, a dar un paso adelante y bueno... Creo que es beneficioso para ambas partes, sobre todo tal vez para los Islanders, porque sueltan simplemente a Ryan Strong, que fue 5 del draft, es un buen jugador, pero bueno, creo que no encajaba, nunca encajó en los Islanders, así que creo que un buen traspaso para ambas partes, aunque tal vez Edmonton podría haber sacado un poco más por Jordan Eberle, pero es un buen traspaso para las dos partes, sobre todo para New York.
Sí, yo creo que coincido, ¿no? Al final Edmonton, con el caso Everly, ya se venía comentando durante los playoffs, es un jugador que no es malo, ni mucho menos, pero que no ha tenido su mejor temporada, desde luego llegó a playoffs, no sé si hizo 2 puntos en toda la carrera de Edmonton hasta caer contra Anaheim, entonces estaba claro, Edmonton se estaba viendo obligada a vender casi que a la baja. Podían haber esperado un poco más, quizá haber entrado en la siguiente temporada, a ver qué había pasado con Everly, si había mejorado su producción o no. Pero bueno, en la situación en la que estaban, sacaron lo que sacaron, Ryan Strom. No es una mala pieza de cambio, desde luego. Creo que es cierto que gana New York, pero bueno, como digo, ya más o menos sabíamos que Everly iba a ser traspasado y que iban a sacar pues lo que pudiesen. Y otro equipo que se ha movido bastante... lo dijeron cuando cayeron en playoffs, en primera ronda, ha sido Chicago. Y Chicago ha hecho unos movimientos bastante sorprendentes y no sé hasta qué punto beneficiosos para la franquicia, porque al final se han deshecho un poco en general, por comentar todo lo que han hecho. Ha habido 2 traspasos, digamos, grandes, el primero con Arizona y el segundo con Columbus. Con Arizona se han deshecho de Niklas Hjalmarsson, uno de sus mejores defensores, y con Columbus han traspasado a Artemi Panarin. Hay otras piezas en el traspaso, pero bueno, vamos a quedarnos con lo más interesante. De Arizona han recibido sobre todo a Connor Murphy y a Laurent Dufresne. Y de Columbus, pues digamos que la pieza clave que va hacia Chicago es Brandon Saad, que vuelve a Chicago, equipo con el que ganó la Stanley Cup.
Sí, la verdad que nos quedamos un poco todos en shock, porque nadie esperaba que traspasaran a Panarin y mucho menos que volviera a Brandon Saad, que fue un jugador al que ya traspasaron en el pasado. La verdad es que es bastante sorprendente, porque cuando tú traspasas a un jugador, lo último que imaginas es que poco tiempo después le vas a volver a repescar, teniendo en cuenta que Saad firmó un gran contrato con Columbus. Y es extraño porque Panarin tenía una gran química con Artem Anisimov y con Patrick Kane, que eran sus compañeros de línea. Y Panarin, por sus características, un jugador Hablábamos antes de este Yamamoto, era, ¿no? Y
Sí.
el jugador drafteado, lo comparamos con Gaudreau, y digamos que Panarin está un poco en ese estilo de jugador, o el propio Patrick Kane, que son jugadores muy dinámicos, son así pequeñitos, muy, muy difíciles de defender, y él y Kane formaban un dúo para mí con un dinamismo que no encontrabas en ninguna otra línea de la NHL, y le cambian por un jugador como Brandon Saad, que es todo lo contrario a Panarin. Es un jugador muy fuerte físicamente, de una ética de trabajo muy fuerte, que finaliza las jugadas, pero no es. Vamos, que son como el día y la noche como jugadores, aunque los dos sean muy buenos. Así que se ha estado moviendo mucho Chicago, están moviendo muchas piezas, se han debido poner muy nerviosos después de caer 4-0 en primera ronda con Nashville, porque a mí este trade me parece un poco producto de la histeria.
Sí, yo creo que es un poco lo que comentas, ¿no? Yo quería hacer aquí, bueno, algunos apuntes, al menos lo que pienso, ¿no? Lo que me parece este traspaso. Primero, creo que es una reacción a ese 4-0 en playoffs. Ya lo dijeron, que iban a hacer cambios, pero no sé hasta qué punto podríamos esperar este tipo de cambios. A mí me parece un cambio, no voy a decir radical, ¿no? Pero sí que es un cambio bastante fuerte. Son traspasos de jugadores de bastante peso en el equipo. Segundo, me sorprende porque Chicago siempre se ha dicho, ¿no? Es un equipo que siempre va al límite del espacio salarial, que incluso creo que lo llegan a sobrepasar ahora mismo, así que van a tener que hacer más movimientos de cara a la próxima temporada. Y estos traspasos, no sé si les liberaban de un cuarto de millón, de 250 mil dólares o algo así, o sea, tampoco era una cosa excepcional, ¿no? Ni quitarse dinero de encima, porque al final Saad viene con el mismo contrato que tenía Panarin, solamente que está 2 años más firmado, lo cual, bueno, digamos que les da un pelín de flexibilidad más a la hora de tener ahí asegurado un jugador durante algo más de tiempo, pero nada más en cuanto a lo económico. Y ya en cuanto a lo puramente deportivo, pues bueno, ya lo comentabas, ¿no? Creo que Panarin a todos nos parece un jugador como más espectacular, digamos, ¿no? O que a lo mejor tiene más valor en el traspaso que Saad. Al final te vas a los números y son bastante parecidos. O sea, Chicago no es que esté ni dando mucho ni recibiendo poco ni lo contrario. Creo que es un traspaso equilibrado en ese aspecto. Y lo que sí que habrá que ver o estar pendiente es, primero, qué va a hacer Chicago con sus líneas. Porque Patrick Kane pierde a Artemi Panarin. Habrá que ver cómo afecta esto a su rendimiento. No creo que vaya a jugar con Saad, al menos yo no lo he visto por ahí ni lo espero que vaya a ocurrir. Y en cuanto a Panarin, un poco más de lo mismo. Va a Columbus, en Columbus no hay un Patrick Kane, sus números van a bajar seguro. Tampoco vamos a criticarle simplemente porque baje su producción, porque ya sabemos de dónde viene y con quién ha estado jugando todo este tiempo. Pero la verdad es esa, ¿no? Que habrá que ver cómo se adaptan tanto Panarin a Columbus como Saad a Chicago.
Sí, es que es lo que comentábamos antes. Yo creo que que a Chicago le ha entrado un poco la histeria, porque no es solo este movimiento, se han movido mucho y, hombre, tú, si le preguntabas a alguien si se esperaba este movimiento, en la vida se esperaba a alguien que fueran a soltar a Artemi Panarin, que además fue un jugador un gran fichaje, porque le ficharon de SKA, perdón, San Petersburgo. Y la historia del propio Panarin es bastante curiosa, porque como junior fue un jugador que pasó bastante desapercibido por debajo de otros jugadores que luego no han sido nada. Propiamente el propio Burmistrov, que es ahora agente libre, que ya está un poco en el olvido, y en teoría era mucho mejor que Panarin como junior. Y hicieron un gran fichaje. Y ahora enseguida se han deshecho de él. Sí que es cierto el tema del salario, pero bueno, también han traspasado a Hjalmarsson, que le han enviado a Arizona, ¿no? La han
Sí.
traspasado a Arizona, así que no sé, yo como he dicho antes, creo que es producto de la histeria de haber caído en playoffs. 4-0, Panarin no estuvo muy allá en los playoffs y Brandon Saad sí que es un jugador que aparece en los playoffs, pero no sé, a mí me parece muy precipitado lo que ha hecho Chicago.
Y un traspaso que, bueno, ya ha aparecido, digamos, un poco de refilón en este episodio, es el de New York, para subir a ese puesto número 7, traspaso con Arizona, en el cual daban a dos jugadores de peso. Al final Arizona ha hecho movimientos bastante interesantes, bastante importantes. Conseguían a Niklas Hjalmarsson de Chicago y además se hacían de New York con Derek Stepan, center de primera línea totalmente, y con Antti Raanta, portero que ya decíamos que podía haber ido a Vegas, se quedó en New York y al final pues ha terminado en Arizona a cambio de Anthony DeAngelo, que se marcha a New York.
Sí, la verdad que, bueno, Derek Stepan tampoco solo por lo que es como jugador, porque a mí me parece un jugador que, si bien es cierto que te produce sus más de 50 puntos, pero bueno, es un jugador que, aunque pueda jugar en primera línea, pero le corresponde unos pasos más atrás. Pero el valor que tenía, el valor sentimental que tenía con los Rangers era muy importante, porque yo creo que era el jugador más querido por los fans de los Rangers. Llevaba toda, bueno, es un chico joven, pero bueno, llevaba toda la vida en New York y creo, no, el capitán no era, pero era el segundo capitán, vamos. Arizona, como bien dices, lo ha hecho muy bien, porque han conseguido a Stepan, han conseguido a Raanta, además deshaciéndose de Mike Smith, por el que han sacado un precio muy bueno. Han conseguido también a Hjalmarsson de Chicago y bueno, sorprendente, como decíamos antes, lo de New York, porque traspasas para el número 7 del draft, eliges a un jugador que es un reach total, y New York Rangers es un equipo que tiene que aspirar a la Stanley Cup, no a mirar a elecciones de draft, al futuro. No entiendo yo muy bien por qué, sí, han hecho esto, la verdad.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final New York está ahí en una situación, no sé, es un poco parecido a lo que pasa en Montreal, ¿no? Son equipos que parece como que están ahí cerca de dar ese salto para luchar por la Stanley, pero al final hacen cosas y movimientos como este que al final no se entiende muy bien, porque es cierto que Antti Raanta, pues con Lundqvist lo tiene bastante difícil en portería y va a ser el reserva, está claro, pero Derek Stepan es un jugador que estaba produciendo a buen nivel, con muchos minutos de primera línea en New York, y al final estás traspasando por un pick del draft que no va a tener un impacto, digamos, el año que viene, ni a lo mejor en 2 años, o sea que, no sé, es un traspaso un poco extraño. Y otro traspaso que se realizó en el draft, ya lo hemos dicho, involucrando a San Luis, fue uno que a mí, yo creo que, bueno, a mí a mucha gente le llamó la atención, ¿no? El traspaso de la última elección de la primera ronda, en la que Pittsburgh daba esa primera ronda por Ryan Reeves, que al final es un jugador que es un jugador de cuarta línea, que es un enforcer, como dicen los americanos, un jugador que vale para lo que vale, que es dar batalla en el campo o en el hielo y poco más, ¿no? Y al final consiguieron una primera ronda por él.
Sí, la verdad que es sorprendente, porque como bien dices, es un enforcer, bueno, un jugador que trabaja bien, que batalla bien en las esquinas y suele salirse de esas batallas con el pack, pero bueno, es un jugador para soltar los guantes, cambiar la dinámica de algún partido, cuando vayan mal, pues igual sueltas los guantes, hay una pelea, enchufas al equipo, a la afición, pero también para proteger a Crosby, a Malkin, ser un poco el guardián de esos dos jugadores, y cuando alguien se meta con Crosby o con Malkin, pues este va a ir detrás con una moto a por ellos, pero bueno, dar una primera ronda, bueno, era un pick 31, así que a Pittsburgh es un equipo que el draft le da exactamente igual, porque todos los años pelea por la Stanley, así que bueno, creo que está bien por ambas partes, aunque sí que es cierto que Pittsburgh da demasiado por Ryan Reeves.
Y quizá, bueno, nos quedan por comentar un par de traspasos. No sé si hemos hecho referencia, creo que sí, al traspaso de Mark Medoz, elegido por Vegas, pero bueno, traspasado a los 3, 4, 5 días a Dallas. a cambio de nada. Otra cosa que tampoco se entiende muy bien, porque al final Vegas se lleva un portero que fue elegido, no sé si en quinta o sexta ronda. O sea, es un jugador que sí, que es un prospect más para ese grupo de jugadores que van a formar parte de las ligas menores de Vegas. Y una segunda ronda en 2020. O sea, al final es un poco casi que regalar a Method. Sé que se tienen que quitar jugadores de encima, pero bueno, al final Vegas, ya digo, creo que no lo han hecho mal entrando en la NHL, pero hay cosas como este traspaso y otras que tampoco me han gustado mucho. Y otro traspaso, el último ya que vamos a comentar, que sí que tiene bastante peso y bastante importancia, es el que consumaron Calgary y New York, de nuevo los Islanders, en este proceso de convencer a Tavares de que se quede en el equipo de algún modo. Pues bueno, no sé, creo que pensaron que lo mejor era traspasar a Travis Hamonic a Calgary a cambio de una primera ronda y una segunda ronda, además de un condicional segunda ronda más. Habrá que ver las condiciones el año que viene. New York pedía dos primeras rondas, bueno, al final se quedan con una primera y dos segundas. No sé qué te parece este traspaso de Hamonic.
Bueno, me parece bueno para Calgary. Sí que es cierto que algunos dicen que dan mucho dos primeras rondas. No, bueno, una primera ronda,
Sí,
perdón.
una y dos segundas.
Y una y dos segundas. A mí me parece muy bueno para Calgary porque ellos quieren entrar en playoff. Ellos quieren pelear por la Stanley Cup. Tal vez tener un run tipo el que ha tenido Nashville. Y Travis Hamonic, que es un jugador que puede comerse minutos importantes. Es un buen líder en el vestuario, es un jugador muy físico, muy duro, de los que te mete en vereda. Y a mí me parece, y sobre todo tiene un muy buen contrato. O sea, tiene uno de los mejores contratos de la liga para un defensa. Y para New York, personalmente no lo entiendo mucho, porque lo entendería si es un jugador que te va a aportar desde ya, pero una primera ronda en 2018, que igual es un jugador que no te debuta, yo qué sé, hasta 2020. Y das a un jugador como Hamonic y la defensa de New York tampoco va sobrada. Así que, bueno, me parece, si bien creo que en el de Jordan Eberle los Islanders salen beneficiados, aquí no es malo, pero no creo que salgan muy beneficiados.
Sí, yo es lo que te iba a decir, ¿no? También creo que es un poco mi opinión, un poco después de pensarlo en frío, porque, bueno, esto lo hablé contigo el mismo día que se realizó el traspaso, casi al momento de realizarse. En primer lugar, a mí la sensación que me dio es que Calgary estaba dando bastante por Travis Hamonic, lo estaba valorando bastante con ese traspaso por una primera y dos segundas rondas. Pero al final, viendo un poco, digamos, cómo queda el equipo de Calgary, estamos hablando de que si no tienen uno de los mejores grupos de defensas de la liga, se quedan a poco de tenerlo. O sea, al final estamos hablando de Mark Giordano, Travis Hamonic, TJ Brody y Dougie Hamilton. Son cuatro grandes jugadores, cuatro muy buenos defensas. Siempre se ha dicho, ¿no?, que la NHL es una liga en la que se trata de copiar el éxito de otros equipos que han llegado lejos en la lucha por la Stanley. Y parece que Calgary lo que está haciendo es un poco copiar, como decías, ese modelo de Nashville, ¿no?, de cuatro muy buenos defensas y construir a partir de ahí. Yo, igual que tú, creo que es un traspaso que al final es posible que lo gane Calgary, al menos de momento. Ya veremos qué pasa en el draft, pero a día de hoy, para mí, claro ganador, Calgary.
Sí, porque bueno, igual luego los Islanders con esa elección eligen a una estrella, pero en el plano más, en el presente, el ganador claramente es Calgary, salvo que New York haya conseguido esa elección para ahora traspasarla, por ejemplo, a Colorado o a Montreal para hacerse con Galchenyuk o con Matt Duchene, por ejemplo.
Y esto sería un poco lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos por delante? Pues la agencia libre, que arranca este próximo sábado. No es exactamente la hora a la que se empezarán a anunciar contratos y firmas. El año pasado me suena que fue sobre media tarde o por ahí. No sé si fue a las 4 o las 5 de la tarde. Pero bueno, es este sábado cuando arranca, digamos, la agencia libre. Que la NHL, pues, es bastante curiosa, ¿no? Porque digamos que los equipos tienen un periodo en el que hablan con los jugadores que están libres antes de ese día 1, y el día 1 casi que en 5 minutos se resuelve la agencia libre, porque se empiezan a anunciar contratos por todas partes y todo queda resuelto muy rápido, a excepción de algunos jugadores, pero bueno, casi que esos contratos y esos detalles los vamos a dejar para comentar probablemente la semana que viene y analizar un poco en más detalle. Así que vamos a pasar ya casi que a las preguntas que tenemos por aquí acumuladas. Ha sido una semana, más de una semana desde el último episodio. Así que bueno, vamos a intentar responder un poco lo que nos habéis ido comentando. Y la primera pregunta, que creo que no respondimos en el segundo episodio, porque en el tercero nos centramos solamente en Vegas, es la que nos hace Alex, que nos dice que ¿qué nos parece el novato de Bruins, Charlie McAvoy? Que la verdad que ha sido uno de los furores, ¿no?, de los playoffs. Sí que es cierto que Boston, pues bueno, se quedó ahí, cayó contra Senators en primera ronda. Pero bueno, sí que se le vieron maneras. Quizá tampoco para llevarlo ahí a los extremos, que algunos lo ponen, que parece que era un jugador de leyenda. Al final ha jugado 4, 5, 6 partidos en playoffs. Habrá que ver cómo progresa, pero sí que es cierto que no pinta nada mal este Charlie McAvoy.
Sí, además en su día fue una elección un poco criticada. Además, bueno, esta pregunta me ha pillado un poco a contrapié, pero yo creo que este chico fue uno que hace unos años, cuando era un niño, siempre tuiteaba odio a los Bruins, les odio, y luego le draftearon y borró enseguida los tweets. Pero sí, la verdad que ha sido una sorpresa bastante, bastante agradable, porque creo que solo jugó en playoff. Yo creo que no jugó ningún partido en la temporada regular. Bueno, cuando le draftearon venía de hacer ya una muy buena temporada como freshman en Boston College. Y bueno, parece, de momento parece una elección bastante sólida, pero bueno, todavía le queda bastante.
Respecto al draft de expansión de Vegas, que bueno, ya comentábamos la semana pasada y también esta semana, nos pregunta Juan Muñiz, yo creo que ya lo hemos respondido, ¿no?, en los dos episodios, ¿qué opinamos un poco del draft? Creo que esto ya lo hemos dicho, para ser un nuevo equipo han hecho bastante bien, y nos dice si sobre todo pueden llegar a ser aspirantes al título, aspirantes al número uno de lotería, o ni fu ni fa, o sea, quedarse ahí un poco en tierra de nadie. Yo, como dice Pablo, creo que son claros candidatos a entrar en la lotería, y no solo en la lotería, sino en un top 3 en el draft fácilmente.
Sí, no, para mí Las Vegas es el peor equipo de la liga, sin ninguna duda. Igual, no sé, algún equipo tipo igual Arizona igual puede quedar peor, pero Vancouver, estos equipos que están en reconstrucción, pero yo veo a Las Vegas muy por debajo del resto personalmente.
Sí, yo ya lo decía antes, ¿no? Vamos a la lista de estadísticas de esta temporada, ordenamos los equipos por puntos y, sinceramente, es que yo no veo que vayan a conseguir más de 70, 75 puntos, como mucho. Estamos hablando de, a lo mejor, ganar 30 partidos de 82, ya es mucho ganar para un equipo como el que tiene Vegas, y eso este año les habría colocado, pues eso, tercer, cuarto equipo por la cola. Yo creo que es la proyección que tiene Vegas, y hay que tener en cuenta que muchos de los buenos jugadores que tienen, como puede ser James Neal, que lo comentábamos antes, no esté en el equipo más allá de febrero o marzo, cuando se acerque la fecha límite de traspasos y decidan enviarlo a un contender de verdad, a un equipo con aspiraciones al título, y sacarse unos cuantos picks o jugadores jóvenes a cambio, ¿no? O sea, que es un equipo que incluso lo que tiene, digamos que se va a ver más mermado aún todavía de aquí a unos meses, cuando realmente piensen con cabeza y actúen de acuerdo a la situación en la que se encuentran, ¿no? Que yo creo que es más ir a trabajar de cara al futuro y no quedarse en un presente que ahora mismo es, pues, bastante negro después del draft de expansión. Después, bueno, hay un par de preguntas sobre Chicago, si están yendo por el buen camino, si están siendo muy exagerados, y la opinión del trade sobre Artemi Panarin y Brandon Saad, bueno, ya lo hemos comentado. Y en cuanto a si hace bien Chicago, pues no sé, ya digo, para mí, pues alguna que otra duda, porque al final No limpian espacio salarial. Sí que es cierto que tienen algo más de seguridad porque Saad tiene 2 años más de contrato que Vanarin. Pero aún así, bueno, yo creo que no son traspasos que les aporten nada que ya no tuviesen. Y a todo esto hay que sumar que pierden a Hjalmarsson, que no están cubriendo esa baja con ningún jugador de su nivel. Así que, bueno, yo creo que sí. Quizá un poco de reacción a ese 4-0, reacción un poco inesperada, un poco sorprendente, y habrá que ver qué pasa con Chicago, porque, no sé, a mí desde luego que no me convencen mucho los movimientos y les pueden pasar factura incluso.
Sí, además, por ejemplo, si te fijas en Hjalmarsson, que todavía es más o menos joven, pero ¿cuántos años lleva Hjalmarsson en Chicago? Debería llevar ya como 8 o 9 años. Y le traspasan un poco ahí en la sombra cuando es un jugador que ha sido clave en algunos de los anillos que ha conseguido Chicago. Luego lo de Panarin y Saad es montar demasiado escándalo para simplemente guardar 2 años de flexibilidad salarial. Nada más, que igual luego Panarin no tenía un gran año y le podías firmar por 6 millones al año. Oye, yo creo que ha sido todo un poco producto de haber sido eliminados 4-0 en primera ronda. Si hubieran ganado la Stanley Cup, estoy seguro de que no se hubieran movido.
Y bueno, otra pregunta, ya casi que en otro contexto totalmente diferente y de celebración, es la que nos hace Aitor, que nos pide una opinión sobre la clase del Hall of Fame. No sé si a lo mejor tú, que tienes más experiencia en esto del hockey y demás, quieres comentar algo. Yo personalmente estoy contento porque Timo Selänne ha entrado en el Hall of Fame y con eso me quedo. Junto a él, otros 4 jugadores, 3 de ellos parte de la NHL, Mark Recchi, Paul Kariya y Dave Andrejczuk. Y bueno, no sé realmente si quieres comentar o no algo. Yo ya digo, me quedo contento con la elección de Selänne.
Bueno, sí, es que en ese tema estoy perdido. Si me puedes decir quiénes han sido los elegidos, porque no...
Sí, sí, te digo, han sido 5 jugadores, 4 de ellos de la NHL, Dave Andrejczuk, Paul Kariya, el compañero de Selänne, el propio Selänne, y Mark Recchi.
Bueno, a mí por el que me hace feliz es por Paul Kariya, que yo sí que creo que es uno de los mejores jugadores de la historia de la NHL. Además tiene un momento muy mítico en el que sale lesionado en unos playoffs, luego vuelve, mete el gol ganador, con mucha, mucha épica. Y bueno, la verdad que me alegra mucho por un jugador como Kariya, aunque bueno, tal vez Timo Selänne sí que es un jugador de otro calibre, todavía superior a Kariya, y bueno, bastante, bastante interesante.
Ahora tenemos una pregunta en la que Álvaro nos dice que ya que Ovechkin está bajando un pelín el nivel últimamente, la verdad que este último año pues no ha sido nada bueno para Ovechkin, que ¿quién sería para nosotros el mejor ruso actualmente en la NHL? No sé si se te viene algún nombre directamente a la cabeza.
¿Los mejores rusos de la NHL?
Sí.
Bueno, si hablamos de delanteros, pues el propio Ovechkin, Evgeny Malkin, Tarasenko, Kucherov, Evgeny Kuznetsov, yo creo que son los mejores jugadores rusos de la NHL ahora mismo.
Sí, yo creo que es eso. Para mí, bueno, Malkin está claro, el propio Panarin, lo hemos comentado, es ruso. Sí. Y eso, si me tengo que quedar con otro delantero, para mí personalmente, gusto, esto es totalmente personal, me quedo con Tarasenko y me parece un mega crack, un jugadorazo, pero bueno, lo ha dicho Pablo, ¿no? Kuznetsov, Kucherov, son grandes jugadores, incluso también en portería tienen a Bobrovsky, el ganador del trofeo Vezina este año, y también en defensa, pues bueno.
Yo creo que Vasilevskiy va a ser uno de los mejores porteros de la liga ahora que se ha quitado un poco el tráfico de Bishop, que va a ser claramente el número uno de Tampa. Yo creo que Vasilevskiy va a ser un gran portero. Barlamov pintaba muy bien, pero parece que se ha quedado ahí un poco en el camino después de todo lo que invirtió Colorado. para traspasar por él, pero sí, bueno, yo creo que digamos que hay dos por encima del resto que son Ovechkin y Malkin, aunque sí que es cierto que el Ovechkin de la 2016-2017 tampoco es mucho mejor que Tarasenko, pero digamos que si me tuviera que quedar con un top 3 sería Ovechkin, Malkin y el propio Tarasenko. Aunque yo soy muy de Evgeny Kuznetsov, que para mí es uno de mis jugadores fetiche y preferidos de toda la liga, pero no me ha convencido mucho este año de Kuznetsov, esperaba un poco más de él y sí que es cierto que yo creo que Tarasenko está un pelín por encima de Evgeny Kuznetsov.
Bueno, yo creo que podríamos hacer un programa entero, ¿no? Hablando de rusos en la NHL, porque tanto a Pablo como a mí como que nos tienen un poco ahí enamorados, ¿no? Así que es mejor dejar esta pregunta y pasar a otra, porque si no podemos estar aquí, como digo, unas cuantas horas hablando de este tema. Y bueno, un par de preguntillas que nos hacen más sobre temas a lo mejor un poco de actualidad o de estas últimas horas incluso. David nos dice si Duchene va a seguir la temporada que viene en Avalanche. Yo creo que Duchene, ya lo he dicho en otros episodios, está sentenciado, que va a salir sí o sí. Parece que Sakic, el general manager de Colorado, se está empeñando en pedir cosas que están fuera de toda lógica, porque parece que está pidiendo varias primeras rondas, que está subiendo el precio de Duchene a algo que nadie está dispuesto a pagar. Y al final esto yo creo que va a ir un poco en su contra. Se habla de que incluso la gente de Duchene está casi que ya presionando y diciendo, a ver, vamos a ser un poco realistas. Este tío se tiene que ir de aquí porque ya habéis armado demasiado y tampoco vayáis a pedir aquí nada fuera de lo normal porque nadie lo va a dar y es mejor, digamos, que ir un poco con cabeza y traspasarle cuanto antes. Yo ya digo, creo que el año que viene no va a estar en Colorado y si está, creo que antes del fin del cierre de traspasos lo van a traspasar a otro equipo.
Bueno, lo que pasa es que llevamos ya mucho tiempo en esta disyuntiva de Matt Duchene fuera de Colorado, al final siempre está en Colorado. Así que yo apostaría que va a seguir en Colorado porque tampoco es curioso porque Colorado ha sido el peor equipo de largo el año pasado de la liga, pero tampoco creo que sea un desastre de equipo y creo que Matt Duchene es un jugador que en cualquier equipo es un jugador espectacular para tener. Y bueno, pienso que Colorado, si refuerza bien la tercera y la cuarta línea, pienso que es un equipo que lo puede hacer mejor de lo que se espera.
Sí, bueno, yo ya digo, creo que lo van a terminar traspasando. El problema que veo, y creo que lo comenté cuando analizamos a Colorado en los análisis de las dos conferencias, es que es un equipo que realmente es un equipo de jugadores jóvenes, en el que los pilares son jugadores muy jóvenes. Entonces, está en una situación un poco extraña, ¿no? Porque al final traspasas jugadores jóvenes por otros jugadores jóvenes, traspasas jugadores jóvenes por jugadores establecidos, pero que a lo mejor no te van a ayudar realmente tanto porque van a ser una o dos piezas. Es una situación un poco complicada la de Colorado, pero bueno, yo ya te digo, creo que Duchene se va a marchar traspasado más pronto que tarde. Bueno, y la última pregunta es la que nos hace Ana, que nos dice que si los 13 millones hacia arriba que se habla que puede recibir McDavid, pues si los merece realmente o no. ¿Y cómo puede afectar eso a Edmonton a largo plazo?
Bueno, yo creo que merecerlos, por supuesto, les merece. Es el jugador, va a ser el mejor jugador de la liga. Digamos que la cara visible de la NHL, el LeBron James de la NHL, por lo tanto, merece lo que pida y más. Obviamente, eso va a repercutir en el salary cap de Edmonton, porque también le quieren dar bastante dinero a Leon Draisaitl. Digamos que quieren que ellos dos sean la cara de la franquicia, obviamente en primer lugar McDavid y como segundo espada Leon Draisaitl. Y entre los dos van a comer bastante dinero. Tienen a Milan Lucic por ahí cobrando también bastante. Así que obviamente van a notarlo bastante a nivel salarial al menos.
Sí, yo creo que tampoco hace falta añadir mucho más, ¿no? Que coincido en todo lo que ha comentado Pablo. McDavid se merece lo que pida y más. Si son 13 millones, pues 13 millones no es problema suyo, digamos, ¿no? Es un talento generacional y es lo que tiene que cobrar porque es lo que merece. El problema lo tiene Edmonton, ¿no? Son quienes van a tener que gestionar todo ese dinero y no solo ese dinero, sino el hueco salarial restante para formar un equipo que realmente no solo tenga Matt Davis, sino que tenga jugadores de nivel que, digamos, puedan llegar a conquistar una Stanley Cup junto a McDavid. Y bueno, tenemos una última pregunta, pero casi que la vamos a dejar para el próximo episodio porque va a merecer más la pena. Es la que nos hace Dani, que nos dice que quién son para nosotros los mejores jugadores libres que podrían firmar este próximo sábado, qué equipos se los podrían llevar. No vamos a entrar en detalles, ya digo, lo analizaremos en el próximo episodio. Decir que sí que es cierto que este año la clase de agentes libres no es muy buena, así que tampoco va a haber mucho donde rascar o grandes sorpresas, grandes movimientos y demás. Y por ello, bueno, pues tampoco vamos a entrar ahora en esta discusión. Sí que prepararemos un programa en el que haremos un repaso de todo lo que ocurra este sábado y los días posteriores en Agencia Libre. Y lo comentaremos en más detalle. Espero que Pablo pueda unirse y trabajar en este, el que será ya el quinto episodio del podcast, que hoy pues cerramos aquí. Así que nada, un saludo Pablo, gracias por volver al podcast y nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.